bendigo el trabajo de ustedes que acompañan a tanta gente en esta hora a través de la radio, que es muy escuchada en toda la zona de Paso Los Libres y zona de influencia. Así que gracias por la invitación y bueno, y también ser parte un poco de esta madrugada tan especial para todos los libreños y para todas las personas que a través de la radio y de internet están siguiendo el programa.
Padre Jorge, una raíz muy fuerte aquí en Paso de los Libres, en realidad en toda la costa del río Uruguay, le tocó una parte muy importante de su carrera aquí por La Cruz, Alvear, bueno, Paso de los Libres justamente, y sé, porque hemos conversado en algunas oportunidades y ha sido entrevistado por los medios, sé del apego y del cariño que le quedó por toda esta zona, ¿no?
Sí, la verdad que fue una bendición poder desarrollar mi tarea pastoral en distintas comunidades, en donde conocí la realidad y conocí a tanta gente con sus rostros, con sus historias, con sus nombres, y que fueron de alguna manera realidades importantes para acompañarlo, para estar en los distintos momentos, tanto de alegría como también de dolor. Así que saludo a todas estas personas que quizás hace rato no nos vemos, pero bueno, sabemos que detrás de la amistad y detrás del trabajo sacerdotal, uno siempre va sintiendo de alguna manera el cariño y el amor de Dios a través de tantas personas.
Padre, hoy le toca estar en su ciudad natal, ¿no?
Exacto, hoy estoy en Gobernador Virasoro, donde nací, y bueno, y después me fui a estudiar, y después de casi 21 años volví a Virasoro, desde el año 2014, donde estoy como párroco de la parroquia San Antonio, y también como párroco de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Tengo dos sacerdotes que me ayudan, y bueno, gracias a Dios, volver a mi tierra significa también un desafío, porque como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, por el avance del progreso y el crecimiento que Virasoro tuvo, está muy lejos de aquel Virasoro de mi infancia, ¿no?
Uh-huh. Padre, cuéntenos un poco cómo es su familia, cuál es su recuerdo de gurí ahí en Virasoro, y cómo se fue formando, porque seguramente fue desde muy niño y desde muy chico, esta vocación que terminó derivando en decidir entregar su vida a pastorear para la Iglesia del Señor.
Bueno, mira, yo nací en Las Marías en el año 66, prácticamente bajo las plantas del té, detrás del Instituto Agrotécnico, para los que conocen la zona, y allí viví 5 años. Participé del jardín de infantes, ahí en la escuela de las Marías, de las Casitas, y luego vinimos con mi familia, que está compuesta por 17 hermanos del mismo matrimonio, y vinimos a vivir a Virasoro. Mis padres trabajaban en Las Marías, y los mismos patrones de Las Marías le ayudaron a comprar un terreno acá en Virasoro, y le aconsejaron que, bueno, construya la casa y puedan también educar a los hijos en la escuela acá de la localidad. Así que prácticamente desde el año 71 vivimos acá en Virasoro, y bueno, hice la primaria en la escuela normal de Virasoro, hasta el sexto grado. Y tengo lindos recuerdos porque jugábamos al fútbol, teníamos varias canchas y los terrenos baldíos, con mis hermanos, con mis vecinos. Y la verdad que fue una infancia muy linda, muy sana, muy de familia, como eran esas familias de pueblo, ¿no? Donde había esa confianza y donde nos contentábamos con lo poco. Y eso fue muy lindo porque las cosas simples, las cosas sencillas, no, nos valorábamos, nos queríamos, y la enseñanza de mis padres y de mis hermanos mayores fueron muy fuertes, en donde prácticamente, como yo soy el último de los 17, prácticamente fui el mal criado de todos ellos, ¿no? Y pero me fui de muy chico, a los 12 años ya me fui a Corrientes a estudiar, y después de ahí a Rosario, así que mi vocación nació prácticamente desde muy chico. A los 6, 7 años yo ya ayudaba a la misa, donde ahora soy párroco, así que me crié acá en la iglesia de San Antonio, jugábamos acá en el jardín, en el parque que teníamos señor Vetter, y ahora me toca estar al frente de la parroquia, no al frente de la comunidad, y la verdad que cada vez que revivo esos recuerdos me llenan de nostalgia, ¿no?
¿Cómo hace para convivir con esa emoción que me imagino se la debe dar a diario, ¿no? O sea, despertarse a veces, chocarse con esos jardines en los que de niño jugaba y de los que hoy les toca estar a cargo, ¿no?
Y fíjate, la parroquia, el templo se amplió desde aquella iglesia de mi niñez. Y ahora por este tema de la pandemia, por este tema de las celebraciones con números reducidos, tuvimos que achicarla hacia el templo antiguo. Así que donde yo ayudaba la misa, hoy celebro presidiendo la misa, ¿no? Es decir, es como también una emoción que me cambió el corazón, ¿no? Porque de aquel niño, ahora como sacerdote, celebrar la misa, la verdad que son emociones encontradas, ¿no? Pero que a la vez me ayudan a llenar también el corazón para poder contener a la gente y compartir con ellos. El hecho de ser de una familia numerosa me ayudó mucho en mi vida pastoral. Bueno, vos lo habrás experimentado cuando yo estaba allá en Libre. De juntar la gente, ¿no?
Totalmente.
De compartir una guitarreada, un asado, más allá de lo religioso, había también un clima familiar, ¿no?
Nunca se pudo desprender de la mesa grande, digamos.
Efectivamente, la mesa grande siempre significó compartir, integración, significó que siempre hay un lugar para uno más. Y eso creo que son valores que necesitamos seguir teniendo, ¿no? Por ahí en una sociedad bastante individualista, mezquina, en una sociedad donde por ahí la ley del más fuerte, ¿no? Necesitamos otra vez sentir que el otro es mi hermano, que el otro es igual a mí, a pesar de las diferencias. Y creo que ese es el gran desafío también, sobre todo para nosotros pastores, de abrir una iglesia que tenga ese espíritu de cordialidad, de fraternidad, donde la gente se sienta hermanado, ¿no? Y eso creo que es la tarea más importante que nosotros debemos realizar al frente de una comunidad cristiana, ¿no?
Padre, yo creo que usted ha escuchado muchas veces el término, no sé cómo lo toma, no sé si se identifica, pero de alguna forma es un poco de la forma en que por su carácter y por su forma de dirigir la iglesia se lo ve. ¿Se considera un poco revolucionario dentro de la iglesia o no?
Y yo creo que Jesús fue revolucionario en su época, ¿no? porque vino justamente a batallar con una estructura muy cerrada de los fariseos y con su vida, con su modo de actuar, con su cercanía a la gente más sencilla, siempre chocó contra esa estructura, digamos, ¿no? Y yo creo que después del Concilio Vaticano, la Iglesia necesita permanentemente rejuvenecerse, decía Juan 23, ¿no? Aggiornarse. Y hoy, antes el Papa Juan Pablo, ahora el Papa Francisco, es como que le quiere dar ese tinte de una iglesia entre la gente, una iglesia que no pierda su identidad, pero que a la vez acerque a Jesús, ¿no? Y si eso es ser revolucionario, me quiero identificar con ese modo de ser iglesia, ¿no? De ser cercano, de tener la apertura, de que la gente también te vean como uno del pueblo, pero a la vez como alguien del pueblo que te quiere acercar a Dios, ¿no? Dice una de las cartas de los hebreos, ¿no? Tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres a las cosas que se refieren a Dios. Y bueno, eso es un poco nuestra misión del sacerdote, ¿no? Y yo lo veo muy claro ahora porque mi familia está acá. Están mis hermanos, están mis sobrinos, están los hijos de mis sobrinos, me encuentro con ellos están en los distintos ambientes, pero a su vez, mi otra gran familia que es la gente de la comunidad, la gente de los grupos, la gente de los movimientos, de las distintas capillas, es decir, mis dos familias, digamos, y lo sé distinguir muy bien porque me siento contenida por ambas, ¿no?
Padre, los que lo conocemos un poco más del tiempo de Paso de los Libres, que tuvimos la suerte de conocerlo en la cruz, en aquel otro gran trabajo que realizó y dejó una semilla plantada muy fuerte, y bueno, y luego en su paso por Paso de los Libres, también sabemos que así como tiene una personalidad muy mediadora y siempre, digamos, buscando el punto medio y quizás moderar y que siempre exista la armonía, también tiene sus arranques y el que lo conoce alguna vez lo ha visto un poco cabreado, si se quiere. ¿Cuáles son las cosas que le sacan al padre Jorge Espíndola?
Mirá, te agradezco que saque el tema porque es un poco la parte humana, ¿no? A veces el hecho mismo de luchar contra el propio defecto, ¿no? A veces del carácter, a veces de situaciones que uno planea hacerlo de una manera y no te sale, o por ahí de encontrarte con gente que por ahí no te busca por lo que sos, sino más bien como oportunista, digamos, ¿no? Y a veces esas cosas es un poco lo que nos revela interiormente, ¿no? Pero también te puedo decir que con el paso del tiempo uno va como asentando esas cosas que por ahí puede distanciar o alejar. Acá la gente, y ahí en Libre y también en la zona de la Cruz, me decían con la mirada o cómo usted camina, ya sabíamos si estaba bien o estaba mal. Y yo le decía, bueno, yo le agradezco que ustedes se den cuenta porque es un modo de aceptarme como soy y aceptarme con mis defectos y mis virtudes, ¿no? Como a mí me gustaría también aceptar así a la gente, ¿no? Entonces, por ahí esas son las cosas, ¿no? Que nos cabrea o que nos saca, nos enoja. Y después, por supuesto, a veces la misma injusticia, la misma realidad que nos toca vivir, todas estas cosas que por ahí nos hace sentir impotente de no poder dar más de lo que damos. Entonces, es así, son las cosas que por ahí me fastidian un poco, ¿no? Algunos de más confianza me dicen, usted tiene cara de malo. Yo le digo, bueno, doy gracias que tengo cara de malo, entonces la gente puede después conocerme bien y los que me tratan se dan cuenta que la cara nomás no ayuda mucho. Pero la verdad que te agradezco que lo diga porque es la parte humana, ¿no? Que uno lo viene trabajando y capaz que uno se muera y no va a terminar de lograr el ideal, ¿no? Pero sé que mucha gente me acepta como soy, me han ayudado, me han corregido, me han dicho en confianza y yo creo que eso también habla de la fraternidad y de la cercanía, ¿no?
Bueno, pero de algún modo, digo, trazando un paralelismo entre una cuestión y la otra, de algún modo cuando estamos en la escuela, que estamos en nuestra etapa de formación, los que mejores huellas marcan y mejores enseñanzas dejan son los que por ahí son un poco más inflexibles y digamos
Más
que,
exigente.
claro,
Sí, los profesores más exigentes es lo que uno más recuerda.
totalmente, pero son los que dejan, digamos, algo más fuerte sembrado en nosotros que estamos, digamos, en una etapa en la cual estamos expandiendo el conocimiento. Es
Tal cual.
decir, no lo veo como un defecto, obviamente que las personas de pocas pulgas, si se quieren, lo deben ver como un defecto, pero creo que a veces es necesaria la mano dura para encauzar alguna que otra cosa, ¿no?
Sí, a mí también me tocó ser de muy joven párroco, ¿viste? Yo me había ordenado con 25 años, a los 27 ya fui párroco en la Cruz y fui a reemplazar a un cura mayor, ¿viste? Yo salía del horno y bueno, quizá esa forma de ser o ese carácter me ayudó también a poder conducir una comunidad grande. Para mí era un desafío empezar muchas cosas, ajustar otras. Y entonces, yo siempre le digo a la gente de la Cruz, estuve 15 años ahí, le dije, ustedes me enseñaron a ser cura y a formarme un poco también en el trabajo pastoral, ¿no? Que por ahí el seminario te da la teoría, pero la práctica hay que ejercerla en el día a día, ¿no?
Claro. Padre, ¿podría ilustrarnos un poquito acerca de los movimientos que hay en la iglesia? Porque aquel que no está muy habituado, digamos, a los términos y demás, creen que un cura, bueno, es cura y listo, pero aquellos que conocen un poquito más saben que hay distintos movimientos dentro de la iglesia. ¿Podría ilustrarnos un poquito, contarnos un poquito de eso?
Sí, nosotros los sacerdotes tenemos dentro de la misión sacerdotal, por ejemplo, distintos rangos, ¿no? Un cura párroco es el que está al frente de una parroquia y un vicario parroquial es alguien que le está ayudando, un sacerdote que antiguamente se llamaba el cura teniente, ¿no? Entonces, si bien los dos somos sacerdotes, dentro de la jerarquía, siempre el párroco el que es responsable último de las decisiones y de la conducción de la parroquia. Después, dentro los cristianos, digamos, está, por ejemplo, un diácono. El diácono es el que ayuda con su ministerio a algunos sacramentos, tiene la facultad de presidir también la liturgia de la palabra, la predicación, no puede confesar, no puede presidir una misa, pero sí es una ayuda importante dentro de la parte jerárquica, digamos. Entonces tenemos al obispo que está al frente de la diócesis, el párroco que está al frente de la parroquia, después los ayudantes que son otro sacerdote, un diácono, y después vendrían ya los laicos son todos los bautizados que no tienen un voto religioso o no tienen ninguna ordenación sacramental en cuanto al ministerio. Por eso dentro de la iglesia han surgido muchos movimientos, te puedo nombrar algunos, por ejemplo, el movimiento de Cursillo de Cristiandad, está el movimiento Hogares Nuevos, está Legión de María. Después están, por ejemplo, los carismáticos, que son todos movimientos laicales que tienen sus propios carismas y bueno, y la verdad es que contribuyen también a la vida de la de la comunidad parroquial. Después, por supuesto, está la catequesis. Los catequistas son personas comunes y corrientes, muchos de ellos tienen su familia, otros son estudiantes, que ayudan a la difusión de la palabra de Dios, y cumplen una función muy importante. Después está el rol de los colegios, ¿no? La educación, los docentes católicos también cumplen un rol evangelizador, no solamente dan clase, digamos, sino también con su vida y su testimonio deberían dar la ayuda de evangelizar el ambiente que le toca vivir y el ambiente que le toca enseñar, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otros movimientos que a lo mejor no están presentes acá, pero que justamente tienen un fundador, y el fundador ha presentado sus carismas y la iglesia lo aprueba como un movimiento o como una orden religiosa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en cuanto a orden religiosa, tenemos las monjas, ustedes lo tienen ahí en libre, a las carmelitas.
Así es.
Ellas viven enclaustradas, esas son las verdaderas monjas, ¿no? Uh-huh. Que están encerradas cumpliendo una misión contemplativa dentro de la iglesia, ¿no? Su misión es rezar, pero también tienen actividades apostólicas dentro de la misma del mismo convento, ¿no? Después están las religiosas que están ya actuando o en una escuela o en un hospital o también en la misma parroquia. Por ejemplo, tenemos en Alvear, tenemos hermanas, tenemos en Santo Tomé, las que están en el hospital. O sea, esos son religiosas que están cumpliendo un rol y una misión importante dentro de la diócesis, en este caso de Santo Tomé, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces los movimientos siempre son bendiciones del Espíritu que se distribuye dentro de del cuerpo de la iglesia y eso ayuda a que, bueno, en los distintos carismas podamos tener. No sé si contesto tu pregunta,
sí,
pero más o menos
totalmente.
Para que la gente entienda, el que lleva adelante, digamos, la iglesia es el Espíritu. Y el Espíritu es el que ha dado los dones, los carismas. Y bueno, así como yo soy un sacerdote diocesano, es decir, dentro de mi jurisdicción, hay otros sacerdotes que son religiosos, pertenecen o a los franciscanos, o a los dominicos, o a los jesuitas, son curas, igual que yo, pero con diferente carisma, digamos.
Claro.
Yo me debo a un obispo, ellos se deben a un superior dentro de su congregación.
Perfecto, yo creo muy clarificante, de hecho, y enriquecedor para los que a esta hora siempre escuchan la radio y se van enterando de cosas nuevas y van incorporando estos conocimientos. Está bueno que uno pueda saber, ¿no?, un poco de todo. Ahora, Padre Jorge, trayéndolo a la actualidad.
Sí.
El mundo está viviendo una situación muy complicada, una pandemia que es realmente preocupante y que está generando zozobra en los corazones y en el espíritu de la gente. Usted desde la iglesia, pero aparte, usted como persona, como pastor de la iglesia, ¿cómo vive esto? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve?
Bueno, creo que como todos, al principio nos sentimos sorprendidos cuando tuvieron que decirnos quédense en casa, se suspende esto, se suspende lo otro, no salgan. Empezamos a sentir como que era algo grande o algo grave, pero a la vez no habíamos dimensionado lo que estaba pasando, ¿no? Si bien escuchábamos a través de los medios y de las noticias lo que estaba pasando en el mundo, sin embargo, no nos caía la ficha, digamos.
Claro.
Y eso provocó en muchas personas angustia, miedo, desesperación. Hasta que, bueno, poco a poco fuimos entendiendo, comprendiendo que era lo mejor para prevenirnos, para cuidarnos, para no propagar el virus. Pero a nosotros que nos toca, digamos, en la misión de animar y de contener emocionalmente a la gente en la parte espiritual, la verdad que fue un desafío grande, ¿no? Primero porque nosotros teníamos que contenernos, celebrar la misa sin gente, celebrar la Semana Santa, el Domingo de Ramos sin gente, cuando en todas las ciudades y pueblos miles y miles de personas llevaban su ramito para bendecir, y ahí encontrarte solo ante una cámara o ante un celular transmitiendo, había una sensación de orfandad, de vacío, de realmente a veces hasta inexplicable, ¿no? Después todo el tema de la celebración de la misma Semana Santa, de la Pascua, sin los fieles, sin la comunidad, digamos. Si bien tratamos de reinventarnos en muchas cosas, animar a través de los altares familiares, a través de los signos, sin embargo, la gente quería venir al templo, ¿no? Quería encontrarse. Entonces se hizo una linda catequesis animando a la gente de que la primera iglesia es la familia es la iglesia doméstica, en la familia se puede rezar, en la familia se pueden vivir los valores, en la familia se pueden compartir momentos de oración y sobre todo hacer presente ese signo vivo de Dios entre nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces escuchábamos a la gente, no tengo tiempo para estar con mi familia? Cuando tuvieron todo el tiempo para estar con la familia, entraron a desesperarse porque empezaron a encontrarse, a descubrirse. Así que fue también todo un desafío desde el punto de vista familiar, ¿no? Lo que parecía algo tan normal o debería ser algo tan normal, pasó a ser algo tan extraordinario, ¿no?
Claro.
Así que animar esa vida a través de que la gente no pierda la paz, no pierda la calma, por ahí a través de algún video o a través de algún audio, le hacíamos llegar algunos textos de la palabra de Dios para que ellos también se sientan acompañados. Fue una linda iniciativa del obispo con los sacerdotes de la diócesis, para que, bueno, distintos sacerdotes pudiera decir una reflexión cada día, que lo seguimos haciendo. Todo eso ayudó un poquito a ser presente la iglesia en medio de esta situación, ¿no? Fíjate que muchos creíamos que a esta altura volveríamos a la normalidad y lo que pasó en Libre, la verdad que nos dio la pauta de que no estamos exentos. Ayer en Virasoro, hoy un poquito más tranquilo, pero estamos con el gesto en la boca, digamos, ¿no? Y así que me parece a mí que es una buena oportunidad para redescubrir otro modo de vivir, otro modo de compartir la vida. Vivíamos muy acelerado. Dios permitió que pase esto para frenarnos y que recapacitemos, ¿no? Es como que, viste, vos venís en velocidad y te encontrás con un precipicio y ahí tenés que ver qué hacer, ¿no?
Claro.
¿Seguimos o recalculamos, ¿no?
Tomar la decisión más inteligente.
Efectivamente, y yo creo que hoy la familia necesita, vivíamos momentos muy difíciles de la familia, ¿te acordás que se hablaba todo el tema del aborto con marcha? Y bueno, hay que cuidar la vida, hay que defender la vida. Nos asustamos por una enfermedad, así que bueno, hay valores que estaban en jaque y con esto es como que recapacitamos a darnos cuenta que humanamente no podíamos seguir viviendo así, ¿no? Por eso la lección sería aprender a vivir para salir mejores de esta pandemia, ¿no? Que el egoísmo nos estaba matando como el virus. El individualismo, el sálvese quien pueda, y hoy nos dicen que todos somos responsables, que entre todos tenemos que cuidarnos, que el vecino tiene que usar barbijo, que yo tengo que usar barbijo, porque entre todos tenemos que frenar esto. Es decir, se empezó a hablar de una responsabilidad compartida, digamos, ¿no?
¿Considera en algún punto que fue una prueba fuerte para la fe también, o no lo ve desde ese punto de vista?
Sí, muchísimo. Yo creo que mucha gente que nunca rezó empezó a rezar. Mucha gente que no creía en Dios empezó a sentir que sin Dios estábamos a la deriva. Y los que más o menos vivían su fe se dieron cuenta que no bastaba con venir a la iglesia cuando sentían, sino empezaron a rezar en sus casas. Hay muy lindo testimonio. Otro testimonio muy lindo es de la solidaridad, de gente que ayudaban a otras personas a través de Cáritas, a través de las ONG que hay en los pueblos. Yo creo que se fue tomando conciencia y dimensión de humanizarnos un poco más. Y eso creo que es uno de los frutos de esta pandemia, ¿no? Que Dios debe ocupar el lugar que debería ocupar siempre, y a partir de ahí entendernos como cristianos o como persona, por lo menos, de que hay valores que están en nuestros corazones y que la debemos vivir y la debemos potenciar, ¿no? Y eso creo que es una de las lecciones lindas que se aprendió, ¿no? Evitar el miedo, porque el miedo paraliza. Yo le decía a algunas personas y le decía a mis hermanos también, ¿no? No por cuidarnos dejemos de vivir, digamos, ¿no? Porque a veces no era que nos estábamos cuidando, sino el miedo nos estaba llevando a desesperarnos o a perder la paz, a perder la alegría. Yo creo que el hecho de estar más tiempo en casa hace también que los padres jueguen con los hijos jueguen con los padres, que haya otro clima dentro de la vida familiar, ¿no? Que en muchos aspectos a veces parecía un hotel, ¿no? Donde íbamos, comíamos, salíamos, volvíamos, dormíamos, y así era el trajinar de todos los días, ¿no?
Padre, seguramente escuchando la radio habrá alguna persona que en este momento tiene algún dolor en su espíritu, que está atemorizado y que no encuentra de alguna forma tranquilidad o consuelo. Y también la gente que tiene fe y que ha encontrado su fe en Dios. Le pido para esas personas que nos deje su mensaje como el padre Jorge que todos conocemos, ¿no? Que no hace diferencia ni de comunidad, ni de credo, ni de nada. ¿Cuál sería su mensaje en este momento para cualquiera de las personas que podría estar sintiéndose mal, estar necesitando de un apoyo, de una palabra que pueda liberarlo de repente de un mal momento?
Bueno, en primer lugar, que se sienta amada por Dios. Yo creo que una de las cosas que debemos recuperar es ese amor del Dios Padre, del Dios de Jesús, que es misericordia, que es bondad, que es ternura. Hoy la gente no se siente amada, no se quiere, y por eso por ahí lleva muchos rencores, muchas heridas en su corazón, y cada uno da lo que tiene, digamos, ¿no? Y por eso no está contenta con su vida, no está contenta o con sus proyectos, duda de todos, y yo creo que sentirse amado por Dios es ubicarme con mis limitaciones, con mis errores, pero también con el potencial de amor que Dios puso en mi corazón, ¿no? Dios nos creó por amor y para amar. Y creo que esa debe ser la primera sintonía con Dios y con el hermano, ¿no? Sentirme amado. Y cuando uno dice sentirme amado es como soy. Dios no te quiere porque vos te portás bien. Dios te quiere porque te ama. Y te ama porque no sabe hacer otra cosa que amar. Dios es amor, ¿no? Entonces eso me parece importante. No creemos en un Dios verdugo, ni en un Dios castigador, ni en un Dios que manda estas pestes o estas virus para castigar a la humanidad. No, Dios permite. Pero como cualquier padre, como dice Jesús, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes le dará el Espíritu Santo? Entonces, dejarse amar. Lo segundo, no tener miedo. Como yo le decía recién, el miedo paraliza. Cuando uno lo tiene a Dios, también Dios te da paz y tranquilidad. Jesús, cuando aparece resucitado, dice, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Es decir, el miedo no es de Dios. El miedo es más creer en mí, en lo que yo puedo hacer, y como no puedo hacer, tengo miedo, digamos, ¿no? Entonces me parece a mí que no tener miedo. Y ahí entra la fe, la confianza en Dios, ¿no? La fe me lleva a superar con la fortaleza de Dios esas pruebas que tengo, ¿no?, en mi vida, tanto personal, familiar, en mi vida de todos los días, ¿no? Y lo tercero, me parece importante también, el de descubrir ese potencial que Dios me dio para que yo sea constructor de su reino, ¿no? Yo no estoy en el mundo solo para recibir, sino también para dar. Yo creo que eso es la solidaridad, es la caridad, es el pensar más en el otro que en mí mismo. Yo creo que eso nos saca del individualismo y de la comodidad. Entonces yo soy constructor del reino, yo soy constructor de una sociedad mejor. Ser una mejor sociedad o ser un mejor pueblo no le corresponde solo al fulano, al mengano, al sultano, al que tiene tal o cual puesto, ¿no?, sino a todos, a cada uno. Como ciudadano, en este caso, somos responsables y debemos trabajar por una sociedad mejor. Y eso creo que es la garantía también de que hemos aprendido a vivir con los valores, ¿no? Entonces yo le digo a esa gente que están un poco así angustiada, desanimada, déjate amar por Dios. Dios te ama así como estás, como sos. Yo a veces pienso, ¿no?, en una madre o en un padre que tiene un hijo adicto, ¿no? Para la sociedad es un drogadicto o es un borracho, o es esto, lo otro. Pero para ese papá o esa mamá es mi hijo, ¿no? Claro. Y, o es mi hija. Y lo mismo nos pasa con Dios. Dios no mira el cascarón, mira el corazón. Y eso es lo que importa, ¿no? Así que dejarse amar ayuda mucho a fortalecerse en la fe y sobre todo a luchar contra nuestros propios defectos, ¿no? No tener miedo de eso. Por eso es importante también que Dios cuente con lo que cada uno de nosotros podemos dar, nuestros dones y nuestros talentos, por más pocos que sean, Dios los quiere para que yo me involucre con lo que Él es y hace por mí, ¿no? No sé si contesta un poquito, pero animarla a eso a la gente, ¿no? Hoy la gente está muy cabizbaja, asustada, con miedo, y yo creo que esta pandemia también puso en evidencia que por ahí nos falta todavía madurar como sociedad, ¿no? Por ahí aparecen las redes sociales, los medios, sobre todo algunas cosas que no está bien, digamos, y no hace bien a una comunidad o a una familia que quiere vivir bien y unida, ¿no? Entonces, como quiero mucho a toda la ciudad donde estuve y donde estoy hoy, siempre le transmito eso, ¿no?, de que tenemos que valorarnos, querernos y disfrutar de lo que somos y lo que hay. No lloremos por lo que no tenemos, bueno, pero tenemos esto, tenemos lo otro, podemos hacer aquello, porque cuando teníamos libertad, usábamos mal de la libertad, y ahora que no tenemos libertad, queremos, ¿no es cierto? Claro. Y a veces valoramos lo que no tenemos.
Totalmente. Padre Jorge, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por la predisposición.
Espero no haber cansado a la audiencia hasta ahora, ¿no?
No, en absoluto. Llevamos la charla justamente en este tono que nos gusta, ¿no? En el cual nos podemos explayar y decir está cosas bien. Que de repente en otros horarios es un poco más complicado por la vorágine del día, ¿no?
Claro
y la verdad que súper enriquecedor y es bueno escucharlo tanto cuando estaba aquí en Paso de los Libres como cuando teníamos ese vínculo tan fuerte ahí en La Cruz y hoy que le toca estar de profeta en su tierra, qué lindo decirlo. Así que muy agradecido por la predisposición en el horario, sobre todo un horario impropio, pero que gracias a Dios sirve para poder desarrollar y explayarse sin estar mirando el reloj.
Exacto. No, y quiero sumar un poquito a todo esto, que Dios bendiga también a través de San Cayetano el trabajo, ¿no? El trabajo que está muy complicado con este tema de la pandemia, gente que han perdido su trabajo, otros que están trabajando a media y otros que buscan trabajar y bueno, y las consecuencias sobre todo, ¿no? La pobreza material, gente que están viviendo en el día al día, con mucho límite. Así que potenciar la caridad, potenciar la solidaridad, ver no tanto lo que me falta, sino lo que puedo compartir, y eso ayuda mucho a pasar a veces esta situación. Así que San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, bendiga cada familia, cada hogar, para que nunca falte el pan material y el pan del amor, que es tan importante y necesario para poder vivir dignamente. Así que les animo a eso y le doy mi bendición desde acá y te agradezco a vos por permitirme llegar a tantas familias, a tantos hogares, y bueno, es como una semilla que se tira y solo Dios sabe dónde va a caer y cuándo va a dar fruto, pero lo importante es que a través del programa vos trates siempre de entender que es un medio tan lindo y sobre todo la LT12 que se escucha en todo lado y bueno, y FM Confluencia también ahí en la ciudad. Así que te agradezco de corazón la oportunidad que me diste y bueno, hasta cualquier momento quizás se pueda repetir.
Seguramente que va a ser así. Muchísimas gracias, padre.
Te mando un abrazo y un saludo para todos y que Dios y San Cayetano los bendiga.
El padre Jorge Espíndola conversando con nosotros desde su Virasoro natal, donde hoy le toca llevar adelante su misión sacerdotal, pero tan conocido aquí en esta zona por habernos acompañado. El padre Jorge Luis Espíndola era quien conversaba con nosotros.